Este combo de relatos explora la horrible posibilidad que existe de que cuando visites el bosque encuentres algo más, una falla en la realidad, un glitch en la Matrix, un defecto en la tela que une el espacio con el tiempo. Prepárate para escuchar dos experiencias reales, contadas por gente como tú y como yo, que un día decidieron salir de la rutina y pasar un rato rodeados de la naturaleza, personas que no esperaban echar un vistazo a los errores de programación de nuestra existencia. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Estábamos en el bosque con la única intención de explorar. Mis hermanos conocían bien la zona, tenían bastante sentido de ubicación, además de que poseían suficientes habilidades de supervivencia. Sabían leer mapas, instalar fogatas, poner trampas. Llegamos a un punto donde el sendero se bifurcaba. Fue en ese sitio, sobre unos troncos caídos, donde haríamos solo una pausa para tomar agua, pero nos terminamos quedando un rato a descansar. Apenas pasaba del mediodía. El clima en ese sitio suele ser frío y húmedo. Esa no fue la excepción. Precisamente parecía haber llovido de madrugada, por lo que aún había unas partes donde perduraban amplios charcos de lodo. Antes de reanudar con nuestro camino, le pedí a uno de mis hermanos que me prestara un machete para despejar uno de los dos senderos que teníamos ante nosotros. Me llamó la atención un camino estrecho que se veía en desuso, uno cuyo paso había quedado obstruido por crecidas matas, por delgadas ramas de árboles jóvenes y por pastos que habían reclamado la vereda. Mi esposa me acompañó, ella se puso tras de mí para evitar cualquier golpe al blandir el machete. Prometimos ir y regresar en menos de 20 minutos, no planeábamos salirnos del camino ni llevar esa expedición muy lejos. Habríamos caminado unos 500 metros cuando escuchamos que sonó un teléfono. Desde el primer timbrazo nos quedó claro que no era la llamada entrante de un celular. El sonido que salía de entre los árboles parecía más bien el de un aparato antiguo. Buscamos la dirección de donde venía ese ruido hasta que encontramos un viejo teléfono empotrado en el tronco de un árbol grueso y alto. Antes de hacer cualquier cosa, mi esposa me miró a los ojos y yo la miré a ella como si nos estuviéramos preguntando qué deberíamos hacer en un caso tan excepcional como ese. Esperando que no dejara de sonar, tomé el auricular, lo levanté y me lo llevé a la oreja. Pasaron unos 5 o 6 segundos antes de que pudiera escuchar algo del otro lado de la línea. Después de preguntar quién llamaba, la voz de un hombre me respondió con la misma pregunta que yo le había hecho. Aquella era una persona muy amable que inmediatamente después me dijo que solo marcó de vuelta para preguntar, pues tenía una llamada perdida de ese número. Ambos nos quedamos en silencio unos momentos, entonces le confesé que no sabía nada de ese número, que se trataba de mera casualidad que yo hubiera contestado un teléfono que se encontraba a mitad del bosque. La persona del otro lado de la línea colgó inmediatamente. Sostuve el auricular unos instantes mientras trataba de entender qué era lo que acababa de suceder. Le expliqué a mi esposa lo que había pasado. Ella quedó igual de intrigada que yo, tomó de mi mano el auricular y se lo llevó al oído. Esperó un poco, pero no escuchó nada más. El teléfono no tenía línea. Se quedó examinándolo unos segundos y luego lo colocó sobre el aparato. Antes de retirarnos, estuvimos mirando el tronco, buscando el cableado que tendría que estar dotándolo de energía y conexión a la red telefónica. De inmediato regresamos a la separación del sendero, al lugar donde se habían quedado mis hermanos. Desde lejos nos encontramos sus miradas y se levantaron cuando nos vieron acercarnos. Rubén, el mayor, tenía en las manos su teléfono celular. Antes de que yo pudiera decir algo, él me lanzó una pregunta retórica. ¿Qué crees que nos pasó? Dice que mientras nosotros salimos a inspeccionar el sendero, sintió que su móvil vibraba dentro de la bolsa de su pantalón. Lo sacó para ver que se trataba de un número desconocido. Para contestarlo, fue muy tarde. La persona del otro lado había colgado. Sorprendido porque en ese lugar no solía haber señal celular, marcó inmediatamente de vuelta. La persona que le contestó le dijo que le había marcado desde un teléfono en el bosque. Mi esposa y yo nos quedamos escuchando toda la historia con la boca abierta. Estábamos esperando a que terminara de platicar su experiencia para soltarnos a contar la otra parte de aquel acontecimiento. Quedaba claro que él me había marcado a mí. Estaba tomando aire para hablar cuando de pronto volvió a sonar su celular. No fue ese el único timbrazo que se escuchó al momento. De todas direcciones empezaron a venir los ruidos, llamadas telefónicas entrantes provenientes de la espesa arboleda. Mi hermano contestó, pero no escuchó nada inteligible, sino solamente la repetición de su voz, amplificada, distorsionada, alargada, subida de tono, de volumen. Rubén dice que antes de colgar, se escuchó a sí mismo gritar de horror. Después de eso no ocurrió nada más, sin embargo, mi hermano no quedó tranquilo. Unos minutos después, sin hacer preguntas ni pedir opiniones, nos puso a recoger nuestras cosas para salir de inmediato del bosque. Antes de continuar, queremos hacer una mención especial a Verónica Daza Ruiz por su apoyo en la producción de este relato. 2. Encontramos la manera de salirnos del camino de terracería para internarnos en la sierra. Hace muchos años, antes de que tuviéramos a las niñas, ya habíamos visitado esa parte del bosque. Más o menos teníamos noción de la existencia de un amplio claro cerca del cual transita un río, un lugar muy propicio para acampar. No tardamos mucho en dar con él, basándonos en lo que recordábamos, nos pareció que se encontraba idéntico a como lo habíamos dejado esa última vez. Teníamos pensado quedarnos todo el día, pasar la noche bajo esa vista única de un cielo estrellado y partir de vuelta a casa tan pronto amaneciera la mañana siguiente. Conduje el coche hasta la orilla de aquel claro, donde la sombra de un árbol lo mantendría fresco el resto de la tarde. Al momento en que detuve el carro, sentimos que este se empezó a hundir lentamente sobre el terreno. Fue muy tarde cuando me di cuenta de que me había metido a un charco fangoso. Pensé en desatascarlo inmediatamente, pero primero le pediría a mi esposa y a mis hijas que bajaran del vehículo y fueran buscando un lugar para colocar la tienda de campaña y encender la fogata. Antes de levantar los seguros para que pudieran abrir las puertas, frente a nosotros centelló un luminoso resplandor, algo muy parecido a un relámpago. Instantes después estalló un sonoro trueno que cimbró nuestros alrededores. Hicimos una larga pausa de asombro, pues no había ni una sola nube sobrevolando la sierra. Mi esposa bajó primero y ayudó a las niñas a saltar del auto para no meter los pies en el barro. Luego se puso a descargar las cosas de la cajuela y a llevarlas de a poco hasta donde pondríamos las casas de campaña. A la vista no encontré nada que pudiese ayudarme a desatascar el vehículo del fango, por lo que le avisé a mi familia que me internaría en la floresta, en búsqueda de algún pedazo de tronco y unas cuantas piedras. No tardé mucho en hallarlas, de hecho, al entrar a la arboleda caminé directamente hacia ellas, como si supiera el lugar donde las iba a encontrar. Seis estacas medianas y seis piedras, todas en un montón, como si una persona las hubiera acomodado para una fogata o como una marca o señal. Cargué con todas, las llevé al carro, las coloqué al frente de los neumáticos, subí, encendí el motor y me dispuse a sacar el vehículo del fango. Fue cuestión de unos segundos lo que me tomó desatascarlo. Y entonces lo manejé unos metros hacia un piso firme donde hubiese sombra. Al momento en que bajé del coche, me encontré con que mi esposa había montado el campamento, las dos tiendas y además había encendido la fogata. Me sorprendió, pero también me asustó, ya que luego de que encontré todo listo y colocado en su sitio, descubrí que ni ella ni las niñas se hallaban cerca. Habrían ido al río, pensé. Mi instinto protector no me dejó cruzado de brazos y entonces me eché a caminar siguiendo el caudal que se escuchaba a lo lejos. A unos 50 metros de llegar al río, empecé a gritar los nombres de las niñas y el de mi esposa, ya que no oía nada de ellas, ni pasos, ni voces, ni risas. Creí ver el río a la distancia, sin embargo, unos pasos antes de encontrarlo, el caudal se silenció. No solo dejé de oírlo, se desapareció, se convirtió en hierbas, en tierra, en ramas secas. Seguí gritando, pero ahora todo desesperado. Por más que miraba en todas direcciones, por más que gritaba sus nombres, por más que ponía atención para distinguir algún movimiento o algún ruido, no encontré rastro de ninguna de las tres. Traté de tranquilizarme pensando en que, como estaban con su madre, seguro estarían a salvo. Volví al campamento, deseando con todas mis fuerzas encontrarlas dentro de las tiendas. Al arribar al claro, me topé con que las casas de campaña ya no estaban donde las había visto minutos atrás. Además, la fogata estaba completamente apagada, el centro de esta ni siquiera despedía humo o vapor, parecía como si nadie la hubiese encendido nunca. El único ruido que se hacía presente, además del ligero rumor del paisaje, era el del motor del coche. Este de pronto se encendió a pesar de que yo tenía las llaves en la bolsa de mi pantalón. La única manera en que puedo describir lo que estaba sucediendo era que se trataba de una auténtica pesadilla. No tuve de otra más que acercarme al vehículo para verificar que ellas estuvieran a bordo, preguntar, cuestionar, entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando. No estaba tan lejos del carro cuando noté que a bordo de él estaba un hombre. Me horroricé y al mismo tiempo miré que el asiento del copiloto y los traseros estaban vacíos, lo cual de alguna manera me dio alivio. El vehículo arrancó, pasó por encima de la fogata, atravesó el claro y desapareció por la boca del camino por el que habíamos llegado. Recuerdo bien que me llevé las manos a la cabeza como síntoma de que estaba perdiendo la razón. Estaba a punto de gritar de desesperación cuando escuché la voz de una de mis hijas. Desde un punto lejano entre los árboles, escuché sus gritos de ayuda. Me llamaba diciendo que a su madre se la había llevado el agua. Corrí de nuevo en dirección del río, volví a oír su caudal cuando me acerqué. Esta vez sí lo pude encontrar, sí vi la cristalina corriente bajar por la cuesta. Lo único que no vi fue lo único que me interesaba, mi familia. El momento de máximo horror llegó cuando me asomé hacia el fondo del afluente. Ahí estaban los tres cuerpos, aferrados a la base, cerca de las piedras, boca abajo, sin moverse ni un poco. Di un salto al agua, pero antes de que mis pies se sumergieran en ella, un extraño relámpago secó mi conciencia. De un instante a otro, lo que mis ojos veían, lo que mi cuerpo sentía, lo que mis oídos captaban, cambió. No estaba más en el bosque, no era de día, no había agua ni ningún río cerca. Me encontraba frente al volante de mi coche, despertando de un horrible sueño. Me tallé los ojos y miré a mis alrededores. En el asiento del copiloto se encontraba mi esposa y las niñas en la parte trasera. Todas ellas dormían. Me fijé en el reloj y me encontré con que eran las 4 de la mañana, el momento más oscuro de la madrugada. Antes de despertarlas, me quedé un rato comprobando que estuviera viviendo una realidad y no solo soñándola, como todos los horrores que recordaba de unos segundos atrás. Tenía la boca seca y la garganta irritada, me dolía todo el cuerpo y sentía los ojos llenos de arena. Fuera de eso, no encontré nada extraño en mí ni en ellas. En sus sueños también se veían intranquilas. No tardé mucho en convencerme de que ellas también estaban teniendo pesadillas. Cuando despertaron, se veían confundidas y asustadas. Al igual que yo, ninguna comprendía en qué momento regresamos al auto, en qué momento no sabíamos, en qué momento nos quedamos dormidos. Estuvimos platicando lo que cada quien vivió en sus horribles sueños hasta que nos amaneció. En ese momento me atreví a bajar del coche solo para encontrarlo aún sumergido en el fango. Todo estaba tal y como había quedado tan pronto nos atascamos en aquel charco. Esto significaba que nunca ninguno de los cuatro bajó del vehículo. Inconscientes, pasamos la tarde y la noche entera dentro del auto, sufriendo de vívidas pesadillas. Lo más extraño de todo esto es que esos sueños, de alguna manera, estaban conectados. Mi esposa tiene el intenso recuerdo de haber sido arrastrada hacia el río. Las niñas vieron desde la arboleda el momento en que desatasqué el coche y también el instante en que un extraño lo abordó y se lo robó. Al día de hoy no he encontrado cómo explicarles ni explicarme a mí mismo cómo y por qué sucedió. Antes de marcharnos tenía que resolver el asunto de los neumáticos atascados en el barro. Temiendo que sucediera cualquier cosa extraña nuevamente, le pedí a mi familia que no bajaran del auto. Salí al claro, me puse a buscar ramas, piedras, algo que me ayudara a liberar las llantas del montón de lodo. Como si supiera dónde encontrarlas, me topé con 6 estacas medianas y 6 piedras, todas en un montón. Parecía que una persona las había acomodado para una fogata o como una marca o señal. Encontrarme con eso no solo me provocó escalofríos, sino también náuseas e intranquilidad. Volví al coche, rogándole a Dios que no me diera más sustos. Las cosas estaban bien, afortunadamente los sueños se habían quedado atrás. Con facilidad saqué el coche del obstáculo, tras lo cual buscamos la salida y abandonamos de inmediato aquella parte del bosque. dos de cuatro historias que detallan increíbles e inexplicables experiencias ocurridas dentro de un bosque. Quédate al pendiente para escuchar las dos restantes, suscríbete para que no te las pierdas y activa las notificaciones para escucharlas antes que nadie. Agradecemos a César F. Rojas, también a Martín Castro. De su parte mandamos saludos a Erika y a Fernanda Castro. Próxima semana volvemos con los relatos de las aguas negras. Nos escuchamos entonces. Alguien te observa en la oscuridad.